Bien, perfectamente, Javier. ¿Cómo andamos?
Bien, bien. Anoche nos encontramos en los pasillos del canal y yo le preguntaba al doctor Mario Paz Castell, ¿será que Kamala Harris va a ser la próxima presidenta de Estados Unidos?
Sí. Ese tema es un tema central porque afecta a la primera potencia militar del mundo y sin duda a un modelo de instituciones republicanas y democráticas que justamente significa un ejemplo, o por lo menos un sistema de vida que ha potenciado a Estados Unidos en toda su historia, ¿no? Y ahora está nuevamente en entredicho. Yo había dicho justamente que hay cosas que mejorar no sé si mejorar es la palabra, pero hay un envejecimiento. Yo no dije que sea decrépito el sistema norteamericano, al contrario, yo creo que ese sistema sigue vivo, soportó las guerras de secesión en los Estados Unidos, dos guerras mundiales, la Gran Depresión, todas las crisis nacionales e internacionales por las que atravesó Estados Unidos, y el sistema americano siguió vivito y coleando, como se diría vulgarmente, superando todas esas grandes encrucijadas que enfrentó durante la historia. Uh-huh. Pero en los últimos tiempos, sobre todo desde el año 2000, e incluso hasta el 2016, hubo cuestionamientos que no se llevaron nomás al extremo, y en ocasiones anteriores también, y en esta abuela, lo de Donald Trump es aferrarse a lo que tiene derecho, ¿no? Porque finalmente no se puede impugnar el derecho a la resistencia, que él cree que y está convencido que él puede, que él ganó esa elección. Pero una cosa que uno esté convencido, otra cosa que esté argumentando realmente un proceso sistémico y generalizado de fraude. Y eso, a la vista por lo menos, a pesar de que se presentan algunos elementos, esos elementos ya fueron rechazados a nivel estatal. Hoy se inicia la batalla en la instancia federal. Se argumenta también que en Pensilvania el juez supremo apartó los votos, pero no se dejaron de contar. Y ahí está el resultado. Y además, si se compara con el problema Al Gore, George Bush, había uno o dos delegados electorales nomás que estaban en disputa. Acá estamos hablando de un resultado que ya excede, que son 279, es cierto que si cae el estado de Pensilvania, por supuesto eso sería otra historia. Pero de todas maneras, yo encuentro difícil que eso vaya a suceder. Por lo que se supone, no hay grandes evidencias. La Corte Estatal de Pensilvania, yendo al caso este que estamos mencionando, decidió de que esos votos sean contados porque se le dio un plazo de 3 días más, porque no sé qué antecedente, eso yo no conozco y a mí no me supieron responder tampoco eso, cuál es el antecedente que justifica y argumenta la decisión de la Corte Estatal de extender un plazo hasta el jueves pasado, hasta las 8 de la noche de ese día, para seguir recibiendo el voto por correo. Bueno, y tendrán que impugnar Georgia, tendrán que impugnar Arizona, tendrán que impugnar otros. En fin, no es lo mismo. En el 2000 se impugnaron 4 condados del estado de Florida, que no es la misma cosa, y eran unos 25.000 votos que fueron identificados, concretamente individualizados, y eso fue lo que se discutió, eso fue lo que se resolvió finalmente en la Corte Federal. Ya es un caso distinto, números distintos, situaciones concretas distintas. Uh-huh. Yo creo, y además, a todo esto, como hoy el mundo reacciona de una manera muy distinta a lo que hacía 10 o 20 o 30, ni hablar de 50 años atrás, prácticamente los grandes líderes mundiales, salvo 2 o 3 o 4, se han pronunciado, y eso también significa una ratificación al proceso, que si bien no tiene incidencia jurídica, pero tiene una incidencia en la convicción de quienes vayan a resolver, que son los jueces, en el caso de las impugnaciones que se lleven hasta la Corte Federal, tendrá que defender lo que alguna vez dijo Nixon, la democracia estadounidense está por encima de un proceso electoral.
Doctor Mario Pascastain, ¿qué significa, si tuviéramos que darle la mirada latinoamericana a una presidencia de Joe Biden y de Kamala Harris?
No creo que vaya a cambiar mucho, pero sí hay una circunstancia de hecho que merece ser tenida en cuenta. Joe Biden, vicepresidente de Obama, fue encargado por el presidente Obama de las relaciones con América Latina. Él hizo 13 viajes a este continente. Entonces, eso da una esperanza de que pueda desarrollarse una agenda positiva hacia los Estados Unidos, pero hacia América, de los Estados Unidos hacia América Latina, en el sentido que hay que reconocer que nuestro continente no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, y probablemente ni la cuarta prioridad en el desarrollo de la agenda internacional de Estados Unidos. Ello es posible que así sea, pero entiendo que hay una posibilidad más cierta con Biden por aquello que te mencioné, porque él tuvo un desarrollo y un contacto directo con el continente y fundamentalmente con esta región. Y eso por lo menos nos daría una fuerza, y además hay temas muy muy importantes para Estados Unidos. Está el tema de Venezuela y conectado con Venezuela, Colombia, y está, para en el caso nuestro, está la triple frontera, que son elementos esenciales porque están conectados a problemas internacionales de mayor envergadura y de mayor magnitud para Estados Unidos, y todas las conexiones hoy en el mundo globalizado siempre tiene algo que ver con la consecuencia.
Doctor, finalmente, ¿cómo ve el hecho de que Luis Arce, el nuevo presidente de Bolivia, haya desenmarcado sede Evo Morales?
Era esperable porque, sin embargo, hoy creo que está retornando, por así es que ya no retornó a territorio boliviano, ¿no?
Sí.
Pero no olvidemos que él no es el riñón ideológico del MAS, el Movimiento Socialista, que es el partido de Evo. Es un intelectual, es un hombre que ha trabajado desde otras perspectivas y es el que ha hecho las políticas liberales dentro de un gobierno socialista. Y Choquehuanca, que sí es el líder ideológico de este gobierno, no tuvo una buena relación con Evo Morales. No olvidemos que él fue postergado por Evo en el último intento inconstitucional de Morales de reelegirse. Entonces, yo no sé si va a ser así mismo, porque cada país tiene sus circunstancias, cada sociedad tiene sus diferencias y sus particularidades, pero podría darse un caso parecido a Ecuador.
En un escenario,
Lenín Moreno se apartó totalmente de Rafael Correa.
De hecho, hacen las invitaciones a los países para actos de esta naturaleza y los presidentes concurren, y porque tiene que ver con una cuestión de relacionamiento bilateral. Y si le tuviéramos que dar una mirada a Mario Abdo Benítez con Luis Arce en pensamiento y gobierno y demás, doctor Mario Pascastain.
Y sí, él tenía una buena relación con el gobierno de Morales, particularmente con este. No olvidemos que Morales pernoctó al huir de Bolivia de toda la crisis del 2019, el primer país donde pernoctó fue acá, en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Estuvo unas 4 o 5 horas hasta que México le diera ese salvoconducto para refugiarse, ¿no? O sea que hay un buen relacionamiento de este gobierno con el gobierno boliviano, más allá de las diferencias internas que existan allá en Bolivia. El gobierno paraguayo, por lo menos el gobierno de Abdo, tuvo un buen acercamiento y una buena aproximación a las actuales autoridades bolivianas.
Que tenga buen día, doctor Mario Pascastain.
Igualmente, Javier, un abrazo, como siempre.
Hasta pronto. Ahí estaba dándole un poco una lectura a lo que ocurrió en Estados Unidos. Yo